En la última semana se produjeron tres hechos importantes relacionados con la fórmula presidencial del Frente Amplio. Uno, el discurso de Rodolfo Nignoboa en el Congreso de la Alianza Progresista. Dos, el discurso de Enrique Rubio en la reunión de la vertiente artiguista. Tres, el trascendido de una conversación entre el presidente Tabaré Vázquez y el secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández. A partir de estos hechos es que el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, nos propone analizar el tema en toda su perspectiva. El tema de la candidatura presidencial del Frente Amplio, ese es el título.
Análisis político.
Buen día, Oscar.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Viejo asunto ya, de la candidatura o la fórmula presidencial del Frente Amplio, digamos que es un tema que tiene por lo menos 2 años y pico, casi que desde las elecciones pasadas, ¿no?
Bueno, digamos que en Uruguay el tema de las candidaturas presidenciales es un tema que empieza a discutirse en la noche de los escrutinios que termina una elección.
Por eso.
En un país muy altamente politizado, pero ahora sí con una diferencia muy importante. Recordemos una frase muy original de Raúl Sendic hace 6 o 7 meses, cuando dijo que el Frente, algo así como que el Frente ganaba aunque sea una heladera de candidatos, ¿recuerdan?
Sí.
Bueno, el panorama cambió, y el Frente tiene que competir en serio, buenas probabilidades, pero los datos son muy claros que va a tener una competencia y que el candidato va a ser decisivo, además de lo que resta la gestión de gobierno, en ese tema. Y además empieza a discutirse algo que estaba mucho más soterrado y que a raíz del discurso de Nignoboa sale a la superficie, que hay una fórmula presidencial, por lo tanto no solo quién es candidato a presidente, sino quién es candidato a vicepresidente. Y esto es lo que ha agitado las aguas en los últimos 6, 8, 10 días, ¿no?
Vamos a ir entonces deteniéndonos en cada uno de los tres hechos que tú proponías. Vamos en orden cronológico, en tanto, el jueves de la semana pasada, Búsqueda publicó trascendidos de una conversación entre el presidente Tabaré Vázquez y Eduardo Fernández, secretario general del Partido Socialista.
Bueno, vamos a analizar los trascendidos que han sido publicados y no agregar más nada de todo lo que anda por los pasillos. Lo que es claro es uno, que se atribuye a Tabaré Vázquez considerar la dificultad o improbabilidad de la candidatura de Danilo Astori por la falta de consenso que tendría su nombre en el Frente Amplio, más aún una resistencia mayoritaria, a lo cual otros agregan una figura que ha sufrido en los últimos meses un desgaste espectacular, que no es aquel Danilo Astori que era la figura que obtenía más y mayor imagen del Frente Amplio en todo el país. Luego también se desliza de José Mujica, que llegaría con 74 años a las elecciones y que eso le estaría afectando sus posibilidades. Esto no es menor que se digan estas cosas, porque hasta ahora los dos candidatos que la gente consideraba más obvios eran José Mujica y Danilo Astori. ¿Quién uno, va otro, van a competir? Se harán elecciones abiertas, se harán en el Congreso del Frente, se hará por consenso, pero el tema era o este o aquel, ¿no? Y el presidente, aparentemente, porque es un trascendido, porque no está respaldado oficialmente por nadie estos trascendidos, pero todo el mundo los da por válidos, habría dado argumentos para descartar a ambos, ¿no? Y aparece con mucha claridad que el tema es lo que podríamos llamar los terceros en discordia. Es decir, bueno, hay que ir por otro lado buscando nombres que puedan estar fuera de una polarización, como el caso de Astori y Mujica, que presenten una mayor renovación y que obtengan los consensos, que por ahí estaría el camino. Y hay un tema, cuando se lee afinadamente las cosas estas de la declaración de Búsqueda, de los trascendidos, perdón, de Búsqueda, como otros de largo tiempo, uno diría la reelección desde el 19 de junio está en un plano muy secundario, no es la opción uno, pero tampoco puede decirse que esté descartada. es una carta en reserva que está ahí, y podría ser, si se van agotando los tiempos, no van apareciendo los consensos, que surja como el camino casi único y natural. El tema es que, claro, en la medida que se agotan los tiempos, va quedando un único camino para esa reelección, que es el de proyecto de voto por un sistema vigente y un sistema proyectado en forma simultánea. La Convención Constituyente está llegando casi a su imposibilidad, por lo menos, digamos, si esto se sigue caminando 6-8 meses más, ¿no?
Hacemos el segundo de los tres hechos políticos, el posicionamiento que asumió Rodolfo Nignoa, el vicepresidente de la República, el fin de semana pasado durante el Congreso de Delegados de su sector, la Alianza Progresista.
Bueno, digamos que Rodolfo Nignoa siempre estuvo en la partida. Para la gente, el candidato a vicepresidente siempre es un hombre que está ahí en la sucesión presidencial. Con mayor grado de validez o con menor grado de validez, lo que se ha analizado desde 1985 a la fecha es que siempre el nombre del vicepresidente está. Y Rodolfo Nignoa, en esta polarización Astori y Mujica, siempre apareció, más o menos en un tercer lugar, en las encuestas, es decir, nunca desapareció. Aquí, tras estas trascendidos sobre el presidente de la República, otras señales que largó el presidente de la República hacia otros lados, hace una aparición muy fuerte. En primer lugar, hay una señal que yo llamaría interna, no solo de la Alianza Progresista, sino de su entorno. Sabemos que se han manejado muchos otros nombres de la Alianza o de ligados a. Aquí la Alianza aparece proyectando a Rodolfo Nignoa, lo cual es un hecho muy importante para que su candidatura esté en el tapete. Segundo, se está posicionando en un vicepresidente de la República que hace una serie de definiciones de liderazgo político y que da el paso, además, de agregar otra carta más al debate, que es poner oficialmente en discusión la vicepresidencia de la República, la candidatura vicepresidencial, y decir, bueno, aquí va, tiene que ir una mujer.
Bueno, él lo que dijo es que en la fórmula presidencial tenía que ir una mujer.
Bueno, perfecto, pero dicho como está, da la impresión de que la vicepresidencia, así fue leído, y así inmediatamente empezaron a salir al ruedo el nombre de Daisy Turnell, de Lucía Topolansky, el de María Julia Muñoz, que además no son las únicas, ¿no? Uno diría que habría van a aparecer hasta cuatro nombres más posiblemente. Pero sí, efectivamente, él habló que tendría que estar en la fórmula, pero la lectura del contexto de ese discurso donde él se está posicionando como candidato presidencial, porque gestualmente fue eso, gestualmente está diciendo, y mi candidata vice será una mujer, ¿no? Eso es un poco la lectura más lineal de todo el lenguaje del hablado y del gestual.
Pasemos al tercero de los hechos entonces.
Bueno, el mismo domingo, Enrique Rubio, director de planeamiento, sale muy fuerte también. Recordemos que Enrique Rubio, que había tenido una gestión importante en el Senado, pero con los problemas de estrellato, de salida al primer plano que da el Parlamento, que cada vez es más amortiguado por la opinión pública, desde que entra la dirección de planeamiento adquiere un peso político significativo, y además hicimos un análisis cuando él entró a ese cargo, aparece como rompiendo la polaridad que se veía dentro del gabinete. Por un lado era Astori Gargano, que se amortiguó muchísimo a partir del mes de marzo, pero lo de que aparecía la figura de Astori, la figura de Mujica, y aparece Enrique Rubio planteando posturas intermedias, discutiendo con el ministro de Economía en varias oportunidades la línea política. De alguna manera el mensaje fue, no tiene el monopolio las definiciones económicas ni financieras de este país, sale de alguna manera a cuestionar algunos elementos de la reforma tributaria y a reclamar algunos cambios importantes. Recibe el malestar de los sectores de asalariado de más nivel y de las capas medias. Y ahí Enrique Rubio, bueno, se posiciona como una figura que, sin decirlo, que está en la carrera presidencial, claramente es visto como otro que se posicionó en la búsqueda del candidato de consenso, o el candidato que podría ser de Vázquez, o el candidato el cual podría apoyar Vázquez para una solución, ¿no?
Sí. Ahora, a partir de estos distintos episodios que estás mencionando, el análisis tampoco se completa, porque a eso habría que agregarle otros actores que también están haciendo su juego. Y ahí la lista ya es mucho más larga, ¿verdad?
La lista es muy larga, pero además hay un juego interesante, Mujica.
Ah, bueno.
Que cada tanto viene largando nombres, uno tras otro. Muchos dicen con el efecto de que con eso va agotando la lista, ¿eh? Porque después que Mujica larga un nombre al ruedo, el efecto que ese nombre desaparece de las conversaciones, ¿no? Pero viene largando un nombre tras otro de hace tiempo, a raíz de la necesidad de una renovación, y el problema es que eso lleva a que tire prematuramente nombres, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones, Oscar?
Bueno, las conclusiones son, primero, sin duda es muy difícil el camino de una salida consensuada, o se está dificultando y exponiendo voluntad de dificultar una salida consensuada hacia cualquiera de los dos candidatos más polarizantes y más naturales, como Danilo Astori o José Mujica. Y también las señales sería, acá no hay interés que se vaya a un juego de elecciones internas abierta, fuerte, donde el que gana ganó y el que perdió perdió, sino ir más por la tradición frente amplista, que el candidato es algo buscado por un alto consenso. Segundo, que en ese consenso, bueno, empiezan a aparecer nombres, y ahora aparecieron con muchísima fuerza dos nombres, como es el de Rodolfo Nigno Boa y el de Enrique Rubio. Y en tercer lugar, que en última instancia, dependiendo de que se alcancen con mayor facilidad o no se alcancen los consensos en torno a lo que podemos llamar el de los terceros en discordia, es decir, un nombre consensual, y a los resultados de la gestión de gobierno, no desaparece del todo, no se puede dar por muerta y enterrada la carta de una reelección presidencial. Incluyendo, podría haber un juego que la reelección fuera hecha, pero la reelección tiene un problema si se hace por el sistema de doble candidatura, por régimen vigente y régimen proyectado, dejando de lado toda la discusión jurídica que hay, desde el punto de vista político y para el partido de gobierno. Que si hay un presidente que va a la reelección y otro candidato a su vez fuerte, hay como una competencia de imágenes y de liderazgos de los dos. Y eso se resuelve mucho si el presidente de la República va a la reelección, lleva como vice a la misma persona que iría de candidato a presidente por el régimen vigente. Eso lo hizo Pacheco. Con lo cual deja claramente establecido que el líder es uno, que el candidato a presidente por el régimen vigente es un sucedáneo del que sería su candidato a vice si no hay reelección y tiene que irse por el régimen. Si no hay reelección, en el sentido, no hay reforma constitucional, no se aprueba la reforma y hay que ir por el régimen vigente, tiene ese número dos que lo suple y no hay competencia. Y eso tampoco hay que descartarlo, como de estas cosas que están ahí hoy en un plano más secundario, pero como cartas de reserva por las dudas. Y mientras tanto, sí, bueno, dos nombres nuevos al ruedo, en torno a los cuales sin duda empezarán las especulaciones, las mediciones, el auscultar a la gente, a ver cómo repercuten en la opinión pública y qué consenso se puede lograr en torno a ellos, a cada o a uno o a otro.
El tema de la candidatura presidencial del Frente Amplio, eso es lo que nos proponía en su análisis político hoy Oscar Bottinelli. Oscar, gracias y hasta el viernes próximo.
Hasta el viernes.